7:38, bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, y saludo a nuestros panelistas. Hoy está con nosotros el senador Germán Barón. Gracias, senador, por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros de mesa y a los oyentes.
Juan Fernando Londoño, consultor político, ex viceministro del Interior. Gracias por estar con nosotros, Juan Fernando.
Buenas noches, Diana, a los compañeros de mesa, a los senadores aquí presentes y, por supuesto, a nuestra audiencia.
Paloma Valencia, senadora también, ¿cómo le va?
Muchas gracias, Diana, por la invitación. Muy buenas noches a todos y a todos los oyentes. También un saludo muy cariñoso.
¿Ya empezaron las extras?
Pues se instaló el Congreso ayer, pero empiezan la semana entrante. Yo creo que ya citarán a comisión.
Muy bien. Y también está con nosotros Juan Esteban Lewin, que es periodista actualmente de La Silla Vacía y panelista de Hora 20. Gracias, Juan, por estar con nosotros, Juan Esteban.
No, Diana, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los compañeros de mesa y a toda la audiencia.
Dos temas fundamentales hoy para Hora 20, pero vamos a iniciar obviamente por la noticia del día, que tiene que ver con la salida del general Rodolfo Palomino ante una situación que se había vuelto ya insostenible. Y se va el general Palomino luego de que la Procuraduría anunciara ayer que le habría investigación disciplinaria por tres presuntos delitos: enriquecimiento ilícito, seguimiento a periodistas y sus presuntos vínculos con lo que se ha denominado la Comunidad del Anillo. Con la salida del general Palomino llega el general Jorge Hernando Nieto, con una amplia trayectoria que incluye la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Subdirección General. Y se espera poner así fin a una crisis institucional muy afectada, además, por divisiones internas en la policía. Palomino contó siempre con el respaldo del presidente Santos y del ministro Luis Carlos Villegas, que le valoraron sus logros en materia de reducción de homicidios, que, según dijo hoy, llegó a ser en 2015 de 25 por cada 100.000 habitantes. También se le reconocen logros en incautación de cocaína. Su imagen fue siempre favorable. En la encuesta Gallup de noviembre de 2015 era del 61%, incluso por encima del expresidente Álvaro Uribe, del vicepresidente Germán Vargas y del negociador de paz Humberto de la Calle. Pero las situaciones para él cambiaron radicalmente. Para el presidente Santos, la renuncia de Palomino es un acto de lealtad con la policía, mientras que el saliente general lo hace, según dijo en la despedida de esta mañana, entre otras razones porque nunca los hombres deben estar por encima de las instituciones. Mucho que hablar sobre este tema, sobre lo que ha pasado hasta el momento, así que quiero preguntarles a ustedes, ¿qué lecciones nos deja esta crisis de la policía? ¿Qué lecciones le deja al gobierno? ¿Qué lecciones le deja a la institución, a los medios de comunicación? ¿Qué lectura hacen hoy ustedes después de lo que ha pasado? Empiezo por usted, Juan Esteban.
Pues, Diana, yo creo que es una lástima que el general Palomino se haya demorado tanto tiempo en tomar esta decisión. Es una decisión que, a pesar de lo tardía y todo el daño que ha traído para la institución esa demora, todo lo que hemos vivido estas semanas, todo lo que ha ocurrido, pues yo creo que hay que reconocer que alguien en este país renuncie, cosa que no es tan usual. Entonces yo le reconozco eso. Creo que eso es valioso y es un precedente importante para otro tipo de situaciones similares. Sin embargo, pues creo que todos los elementos que había desde hace, por lo menos desde diciembre, son básicamente los mismos. A mí me queda una duda que la verdad no, es una pregunta, no tengo respuesta, pero es qué pasó, qué cambió en 22 horas más o menos entre lo que dijo ayer hacia las 9 de la mañana y lo que dijo hoy hacia las 7 de la mañana. No tengo idea, no sé si por ejemplo tuvo una conversación familiar, que eso muchas veces cambia las cosas, o si tiene algo que ver con los hechos subsiguientes, que fueron básicamente la publicación del video por la FM, el famoso video del senador Carlos Ferro y el capitán de la policía Angelo Palacios, o con la decisión del presidente Santos de llamar a calificar servicios a otro general, del cual yo creo que ahorita
hablaremos,
al general Martínez, o con que esto ya sí creo que no tiene nada que ver, pero que también ocurrió en ese interregno, digamos, que tiene que ver con esto, este hecho que fue la firma finalmente por el presidente Santos del decreto que convoca una comisión para estudiar la reforma a la policía. Estos elementos no sé si jugaron algún papel o no, insisto, pero sí ocurrieron en ese periodo de tiempo, y pues la verdad yo tengo esa duda. No sé si alguno de mis compañeros panelistas tiene más elementos para compartir de qué fue lo que pasó en esas 22 horas.
Muy interesante, porque efectivamente hacia las 9 de la mañana, recuerdo, dijo que no se iba, que se mantenía en la institución. Tuvo reuniones con el presidente de la República, pero incluso el mismo presidente hoy pues lo respaldaba, y durante mucho tiempo se supo que se le dijo desde la presidencia que no se estaba de acuerdo en que se tuviera que ir, con lo cual parecería, como dice usted, que el video tendría algún tipo de reacción posterior, y también la opinión en general, ¿o no? Porque hubo un gran llamado por parte de la gente, de los opinadores, para que el general renunciara.
A ver, yo miraría varias de las observaciones que ha hecho Lewin en el siguiente sentido. La primera, efectivamente parece no haber cambiado nada, pero la actitud del procurador pareciera indicar que iba a tomar la misma decisión que en su momento tomó con respecto al defensor, es decir, una suspensión. Y sería de la mayor gravedad que una persona que representa una institución como la policía resultara suspendida. Eso sería absurdo realmente.
O sea, segundo, cuando vio que sí era posible la suspensión.
Creo que ese es un elemento que juega mucho. Segundo, sí, una presión de opinión pública inmensa, a pesar de que el video, de alguna manera, lo dice el procurador, y si estoy mal me corrigen, no era pertinente, pero generó obviamente una ola de indignación, porque yo creo que la gente lo que hace es una valoración acerca de cómo funciona una institución como la policía, donde las órdenes se obedecen. Y ese tipo de órdenes, si es cierto que surge la Comunidad del Anillo, pues se vuelve inconcebible, porque son personas que están en una institución donde se supone que tienen una responsabilidad muy grande con la sociedad, pero a la vez están sujetas a unas órdenes que son indiscutibles, y cuando se trata de utilizar, de abusar de una persona, pues se vuelve mucho más grave. Y este video, creo que sin ser pertinente, lo que hizo fue exacerbar en la gente la sensación de que en una entidad como esa no podía presentarse una circunstancia. Lo tercero, ayer estaba por la mañana entrando al juzgado nuevamente el capitán que dijo que había sido abusado. ¿Quién sabe qué iba a decir en esa declaración? Y sería bueno que se diera a conocer, porque además el anuncio se habla de varios congresistas, entonces quedamos todos sujetos a ser potenciales afiliados a la Comunidad del Anillo. Eso no es justo. Entonces yo pienso que en eso hay que hacer un ejercicio de valoración y de entrega de información muy rápida. Y cuarto, creo que la comisión, y yo considero que es un manejo inadecuado del gobierno, no tiene ninguna funcionalidad. Cuando uno va a investigar un delito, pues habla con la fiscalía. Cuando uno va a investigar que hay un detrimento patrimonial, pues le informa a la Contraloría. Si cree que hay una falta disciplinaria, le dice a la Procuraduría, pero no procede a nombrar a tres personas que pueden ser personas muy distinguidas, con unas trayectorias muy buenas. Yo no descalifico a nadie, ni más faltaba, porque no soy juez, ni creo que son personas muy serias, pero a cuento de que llega un particular a una institución como la policía a decirle a un coronel, venga que le voy a indagar sobre lo que hay que hacer en la policía. No, aquí la lección es una muy grande y muy grave. En una institución como esta no puede haber ni siquiera una insinuación, no puede haber un chisme. Y muy grave también, y yo pertenezco a la Unidad Nacional, que haya sido conformada esa comisión, primero de manera tardía, y segundo que no se hayan aceptado muchos de los hechos que para mí eran evidentes, sobre circunstancias en las cuales el video es lo de menos. Me parece que la forma en que se persiguió a unas periodistas de cadenas radiales es lo más grave, porque tal vez el único filtro que tiene una sociedad que puede hablar con tranquilidad son los periodistas. Y en ese sentido creo que esas aseveraciones que se hicieron en un comienzo, con fotos, con placas, con colores de carros, pues eran muy graves. Y creo que se tardó mucho el gobierno en tomar esa decisión. Entonces, la sumatoria de todos esos factores, la declaración del señor, la comisión, la posible suspensión por parte del procurador, del director, más la presión de opinión pública, son elementos que, sumados, más la charla con la familia, es una cosa que uno no sabe en qué contexto se dio, obliga a que él tome pues la decisión de renunciar.
Claro, es su opinión, Paloma Valencia.
Yo coincido mucho con lo que ha dicho el senador Barón. Hay varios pedazos del rompecabezas que uno sigue sin entender, porque uno no entiende por qué renunció la generala, no entiende por qué sale Martínez. Entonces sí, yo la sensación que tengo actualmente es que el rompecabezas no lo tenemos completo, ni es claro qué tenía que ver el general Naranjo, que ha salido a relucir en una que otra cosa. Hay algunos que dicen que quien protegía a Palomino era Naranjo, que había una confrontación con el edecán del presidente. Es decir, hay tanta cosa por detrás del evento que creo que sí hacía falta claridad. Y entendía yo cuando el gobierno anunció ya hace más de 2 meses la creación de la comisión, la idea de que hubiera un poco de claridad sobre el tema. Lo que me sorprendió, quiero decir, y me desconcertó, es que la comisión se conformara ayer.
Pero la comisión estaba conformada antes, el decreto de creación de la comisión se firmó ayer.
Claro, pero una comisión que no tenía decreto, pues no estaba cumpliendo ninguna función, ni tenía cómo ir a preguntar nada en la policía. De manera que se pudo haber reunido a tomar tinto, pero en realidad, pues el tinto no nos interesa. Pues muy sabroso que se reúnan y conversen entre ellos, pero esto se trataba de avanzar una investigación que necesitaba decreto, porque sin decreto,
Diana... Otro punto interesante plantear usted ahí, y lo agarro a lo que dice Germán Barón para que luego lo debatamos, y es hasta qué punto la comisión sirve o no sirve, porque una cosa es la investigación de los delitos en los que pudieron haber incurrido las personas que han sido señaladas, y otra cosa es hasta qué punto también esa comisión podría entrar a dar luces sobre estas otras cosas que usted está planteando.
Claro.
Que es por qué sale realmente la generala. ¿Sale porque no, porque faltaba liderazgo? ¿Sale porque no tenía una relación con Palomino como la que se planteó? ¿Sale porque hace parte de un grupo o de otro? Ahí la comisión podría o no tener
lo de
una validez.
Martínez,
ahora, lo de general
Martínez
no es suficiente con lo que ya ha explicado el ministro Villegas.
Pues yo creo que no, porque lo que le dicen a uno es que la comisión de generales que envió la policía
no estaba
a averiguar
acuerdo,
a los Estados Unidos sobre las supuestas acusaciones en contra de Martínez volvió y dijo: no hay nada. Lo único que hay es una declaración de que nadie tuvo en cuenta, donde vinculaban a Martínez, a Naranjo y a un poco de generales de la policía, y el digamos los organismos de inteligencia de los Estados Unidos nunca le dieron credibilidad a la declaración.
Entonces, no solamente sí, eso, sino que encontraron, y entiendo que tienen el documento, que mucho de ese documento está realizado con recortes de prensa.
De prensa, que es cosa que hacen, claro, muchas veces los organismos de inteligencia.
Pero fíjese esto, entonces uno no entiende por qué aparece el chisme en el Congreso de la República diciendo lo de Martínez en ese momento. Anulan el ascenso de Martínez, todo el mundo le creyó al chisme, resulta que no había tal. Me parece que aquí hay varias lecciones. La primera, cómo es que se están tramitando los ascensos y cómo son que un chisme destruye la carrera de un militar, que después resulta ser un chisme, pero además el policía termina por fuera del servicio. O había o no había razones y el país se quedó sin saberlo. Si le pidieron el retiro era que encontraron unas cosas que después no nos notificaron. Yo me quedé sin saber la salida de la generala. Yo sigo sin entenderla. Sigo sin entender la confrontación del edecán del presidente con la policía, porque
Ramírez,
he oído también Ramírez.
Sí, el jefe de seguridad,
sí señora, el jefe de seguridad que tampoco he entendido bien, que lo he oído en algunos medios de comunicación, pero no termina de cerrarme. Me sorprende, como decía, que la comisión famosa que se suponía que iba a esclarecer, pues aparezca ayer. Y creo que lo que es más grave es que hay rumores de que esta crisis de la policía sería una plataforma para empezar a gestionar el traslado de la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, sobre la base de que se buscaría esa especie de gendarmería de la que habló alguna vez el presidente cuando estuvo en Francia, con la idea de que los desmovilizados de las FARC integren lo que sería la nueva policía.
¿De dónde ha salido semejante historia?
Esa ya es la parte más absurda de todo.
O sea, esa ni siquiera la tenía incluida en las preguntas.
Pero es que todo es tan extraño.
Suena como a sueño.
Tres cosas. La primera, yo creo que el gobierno no ha podido transmitir bien el mensaje de que la comisión que creó no es para investigar este problema. La comisión que creó es una comisión para hacer propuestas de reforma de la policía. Y eso tiene unos antecedentes muy importantes, porque aquí cada 10 años más o menos tenemos que crear una comisión y tratar de impulsar un proceso de reforma. En el gobierno de Gaviria, en el año 1993, se creó una comisión y se impulsó un proceso de reforma.
¿Pero funcionó?
En el gobierno...
Esa fue fundamental.
Esa fue la reingeniería de la policía.
Parte del problema es que no se ha hecho una implementación.
No se implementó completamente.
De las recomendaciones de que han hecho esas comisiones.
Voy a hacer un paréntesis ahí. Sería muy interesante que se averiguara por qué esa reingeniería terminó por no cumplirse en su totalidad.
¿Usted recuerda que había miembros de la policía que pertenecía a esa comisión?
Sí. ¿Perdón? Sí. En el año 2003 el gobierno Uribe crea otra comisión y tampoco se implementan las recomendaciones. Entonces, dos puntos. Uno, lo de coyuntura. Mire, está muy bien que... por fin, digamos, respire la policía de la crisis institucional que se había generado en torno a la presencia del general Palomino en la cabeza de la institución. Eso ya no aguantaba más. Pero lo más importante es que vamos a poder dar la discusión de fondo. La discusión de fondo que necesita este país es qué vamos a hacer con la policía. Porque yo personalmente sí creo que la policía tiene que ser un cuerpo civil como lo es en todas las democracias del mundo. No puede seguir siendo un cuerpo militar con funciones policiales, que es lo que existe hoy en día. Y esa es una discusión que tenemos que plantear acá. Claro, entonces los de la teoría...
Luego estamos en esta crisis para poder pasarla al Ministerio del Interior.
Pero es que eso siempre se ha debatido. O sea, todas las personas demócratas en este país han señalado y hemos señalado que la policía tiene que ser un cuerpo civil como es en cualquier democracia, en cualquier país europeo, en cualquier país latinoamericano. Entonces, esa es la discusión que tenemos que dar.
Pero doctor
Londoño,
nos está diciendo que entonces aquí fue la coincidencia con la crisis, fue la cosa.
No, es que este tema se ha venido discutiendo hace mucho.
Aquí vamos a aclarar dos cosas. Una es quienes desde la academia y sus posiciones consideran que eso debe ser así, como el señor Londoño, a menos que usted esté hablando en nombre del gobierno, entonces y otra cosa es quienes opinan lo contrario. Claro. Yo hubiera querido invitar a Camilo Granada, que por ejemplo hizo parte de esas comisiones, de ambas comisiones. Y me recuerdo acá que incluso fue Serrano, el general Serrano, el que cerró esa comisión cuando la debilidad de Ernesto Samper, aprovechando esa debilidad, la comisión que iba a reformar.
La comisión de Gaviria hizo una serie de recomendaciones.
Esa sí fue una comisión que hizo recomendaciones muy fuertes.
Que hizo unas recomendaciones muy amplias después de un proceso muy participativo. Sí, y esas recomendaciones nunca se implementaron.
Ahora, algunas
se
implementaron.
Y en ese momento se quitó al comisionado de la policía, que era la cabeza del sistema disciplinario.
Sí, que era como el inspector general interno.
Y se hundió el debate del código de policía. Mire, es que eso voy.
Mire lo importante, y cuando hablo no pretendo ir en contra de lo que dice el doctor Londoño, pero es que es absurdo pensar en una comisión cuando no está integrada por alguien que conozca la institución. Eso es una cosa conceptual que no funciona. La prueba de eso está en lo que nos pasó con el código de policía.
Solo de defensa,
no. Una cosa es ser exministro de defensa y otra cosa es una institución como la policía, que tiene unas condiciones particulares. Y cuando se lo digo por esto. Muchas de las opiniones que pudimos aprobar con la doctora Paloma, con la doctora Claudia, con la doctora Viviana, de temas del código de policía, lo hicimos porque vinieron y explicaron el contexto los coroneles de la policía, que mostraban circunstancias prácticas del código que nadie entendía. Entonces, cuando uno mira una institución tan particular como esa...
Claro, porque lo hundieron, fíjese, eso también fue una coincidencia.
Pero hablando de la comisión, ¿usted descalifica la posibilidad de que la comisión realmente...
Si la comisión está integrada por personas de altas condiciones, como está integrada, pero carece de una persona que conozca la institución, y por eso les recordaba que en la comisión de la época del presidente Gaviria había personas que pertenecían a la institución.
No, pero
y la desarrolló.
Ahí es donde le iba a decir una cosa, doctor Barón. En el año 93, por ejemplo, cuando se hizo esa comisión, muchas de las personas que participaron en esa comisión no necesariamente eran de la policía. Muchas personas personas estaban por fuera, pero sin ningún
no,
tipo.
No, es que yo por eso digo que no es los que están, decir, sino que no haya ninguno que sea de la institución.
Y yo le voy a decir una cosa, mixta, en ese digamos. Momento se cambió el sistema de formación, se cambió el sistema de grados, se acabó el sistema de suboficiales, se impuso la exigencia de ser bachiller para la policía. Hubo dos grupos, uno interno, que es lo que usted está planteando y que de pronto es lo que tiene que faltarle a esta
comisión. Pero mire,
claro.
Acabamos de cambiar de comisión. A nosotros nos dijeron, bueno, o eso leí yo los medios de comunicación, que la comisión era para esclarecer la crisis en la policía. Y ahora nos enteramos que la comisión es para reformar la policía.
Para hacer sugerencias. De...
Bueno, eso es lo que usted está diciendo, porque yo voy a pedir ya al servicio informativo que me pasen. En el momento de la creación de la comisión se dijo que era para investigar.
Para investigar.
Yo no descalifico.
Pero compare eso con lo que dice el decreto.
Así es cierto. El decreto dice claramente que es para lo que dice Londoño, pero lo que dijeron en su momento es lo que dice la senadora y lo que dice Diana.
Lo que se dijo ese día.
O sea, la comisión de investigación no se creó. Fue mentira que se ha creado ayer.
Bueno, entonces cambiamos. El día en que se anunció la creación de la comisión, hace dos meses, se dijo que era para investigar esos hechos. Otra cosa es que el decreto que se firma ayer plantee que la comisión además debe proponer.
Son dos cosas. La primera, que esa primera comisión era inocua, porque no tiene ninguna condición. Yo no veo cómo llega alguno de ellos a hacer una indagatoria o una pregunta a quién.
Claro,
y la segunda, que no la critico porque creo que tienen muy buenas condiciones, es que debe ir acompañada de personas que conozcan la institución, porque es que conceptualizar sobre temas sobre los cuales uno no conoce.
Además deberíamos hacer proceso de discusión amplia con los políticos, con los ciudadanos. Mire, la policía es una institución que está en el medio de una situación institucional muy complicada. Los jefes de policía, en teoría, son los alcaldes, pero realmente quien maneja los asuntos de policía es el comandante de la policía local, que le reporta al comandante. Entonces, al fin, ¿quién es el dueño de los temas de policía en un municipio? ¿El alcalde o el comandante de la policía local? Ese es un tema que genera permanentes problemas. Pero normalmente el alcalde lo único que hace es conseguirle una plata a través de los fondos de seguridad a los comandantes para que pueda desarrollar su labor. Ahí hay una debilidad del estamento civil para involucrarse en los temas de discusión de seguridad ciudadana.
De acuerdo.
Yo creo que ese es un déficit que tenemos en Colombia.
Es que yo se lo pongo en otros términos para dejarlo más claro. Todo el problema que existe de intolerancia, de lo que viene sucediendo con riñas, de falta de convivencia, está consagrado en un código que es el de policía, que el gobierno no quiso acompañar. Y yo se lo dije al ministro. Y a mí me
¿Lo tiene... propuso?
El código lo propuso y lo dejaron hundir.
Pero es que,
entonces, ese sí es un tema que conceptualmente, después de 5 años de trabajo, de más de 80 reuniones, lo dejaron abandonado. Ahí es donde está la formación de la policía.
Para que quede claro para los oyentes, 9 de diciembre de 2015, el presidente Santos anuncia la creación de una comisión especial, abro comillas, de muy alto nivel, totalmente independiente, cierro comillas, para que investigue las denuncias que vienen registrando contra altos oficiales de la Policía Nacional. Insta a la Fiscalía, a la Procuraduría, para que entreguen resultados de sus indagaciones. La comisión estará conformada por los exministros de Defensa, Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez, así como Jorge Hernán Cárdenas, quien ha estudiado el tema a profundidad. Con eso digamos que las personas escogidas para ese momento son personas que, como exministros de Defensa, pues tienen que tener un conocimiento esperable y absoluto de del funcionamiento.
Entonces,
de la policía.
Vamos por partes.
Pero ahora, coordinados en buena hora, siempre digo yo, por la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez.
Bueno, entonces...
ahora, ¿qué dice el decreto que se firma ayer? Que ya no es para investigar eso, sino para reformar la institución.
O sea que la comisión investigadora no se creó.
Las que hizo el senador Barón son ciertas y válidas. Unos individuos particulares no pueden ejercer unas labores de investigación. Entonces, el gobierno...
En el segundo, que vayan acompañados por miembros de la institución.
Posiblemente los propios comisionados le dijeron al gobierno, oiga, usted quiere que hagamos esta tarea, pero esta tarea no la podemos hacer. Entonces, el gobierno corrige el rumbo y dice, bueno, esta comisión es para hacer una reforma, unas propuestas de reforma de la policía, porque aquí hay un problema de fondo estructural.
Vuelvo al tema.
Ojo que ahora les voy a decir, el objetivo de la comisión según de alto nivel, según el decreto, exactamente.
Según el decreto. Exacto.
Póngame atención, no es investigar faltas ni delitos de la policía. Frente a la comisión que anunció en diciembre pasado para investigar las irregularidades, el mandatario aclaró que lo que hará será entregar recomendaciones, pero no perseguir faltas o delitos.
Que eso entonces, es lo que puede hacer una comisión de esa naturaleza. Pero mire, que debería ser ampliada, yo estoy de acuerdo con lo que dice el senador Barón, además deberíamos hacer una discusión pública amplia en el país sobre el tema, porque yo sí creo que hay que hacer esta discusión de si queremos un cuerpo de policía civil realmente, como en todas las democracias del mundo, o queremos esta institución que la hemos tenido en la institución castrense por culpa del conflicto. Entonces, vamos
por culpa del conflicto, por culpa de la droga y por culpa de la minería ilegal. Si usted le va a dejar las funciones...
La policía,
está ahí desde el Frente Nacional.
La policía está ahí desde el Frente Nacional porque la policía estaba politizada, se la dieron a los militares, famoso discurso de Alberto Lleras ahí en el Teatro Patria, digamos.
La policía a la institución militar fue justamente para volverlo un cuerpo profesional, independiente de la política, y eso se logró en su momento.
A mí,
de
acuerdo. Que se estoy acompañando al gobierno en todas sus iniciativas. Lo de la policía me parece que ha venido sufriendo una serie de bandazos que son inconcebibles. Eso de la comisión, la primera no era para investigar, son personas que conocen, muy distinguidas, con unas trayectorias impecables, pero no eran para investigar. Y la segunda, carece de un elemento fundamental, en mi opinión, es el acompañamiento de personas que internamente conozcan la institución.
Pero lo pueden hacer.
Tercero, lo que es el contexto de una policía venía en el código desarrollado después de 5 años... y el gobierno la abandonó. El ministro de Defensa, a quien yo increpé en una reunión, dijo que sí, que era una prioridad, y lo que han hecho es dejarla marchitar en donde viene el concepto, el código de policía que usted menciona.
Sí.
Claro.
Porque
claro.
Es que, mire, lo que sucede entonces, y usted lo sabe, Germán, que estaba ahí. Hace 4 años sucedió exactamente lo mismo. Se presentó un código de policía, me acuerdo que lo radicó Rodrigo Rivera, y también se cayó, no se pudo tramitar.
No, yo me atravesé y le cuento por qué.
Testigo,
código ineficiente que con agrava era multas, y yo expliqué que en la práctica del resultado de lo que me decían los generales, entonces, los coroneles y los comandantes, dijeron eso es inaplicable.
Nacional.
¿Quién pretende que en una ciudad le pongan una multa a un muchacho estrato 2 que se cuela en un Transmilenio? Eso es imposible. Lo que hay que hacer es darle un curso pedagógico y llevarlo y enseñarle. Es otra cosa.
Educativa.
La multa no existe, no hay cómo cobrarlas. No cobran las de los carros que tienen un bien que sirve de garantía al acreedor. ¿A quién le van a cobrar una persona que se monta en Transmilenio? Por eso se cayó. Pero después de todo este ejercicio, el código que venía o que viene y que yo aspiro que el presidente del Senado lo permita estudiar, por lo menos para avanzar y dejarlo avanzado,
sí
trae todo lo que
duro.
Culturalmente considera que debe ser la policía, cuerpo civil, en las condiciones que usted menciona. Si uno lo revisa, los principios son otros.
Eso es un poco sobre lo que quiero hablar, digamos. Es claro que para poder avanzar en cualquier tipo de recomendación que reforme la policía y que sea una policía que le sirva al ciudadano, pues lo esperable sería claridades sobre lo que ha pasado. Supongo que no servirá ninguna reforma mientras no sepamos si la comunidad del anillo existe o no existe.
No, claro.
Hasta que no tengamos, como plantea Paloma, claridad sobre por qué esa generala salió de la manera como salió. Usted sobre el caso del general Martínez, que quería hacer un comentario.
Sí, pues no, yo quería aportar una nueva pieza al rompecabezas que señala la senadora, y es que nos dimos cuenta y publicamos en La Silla Vacía que cuando el coronel Castellanos, que está en el corazón de este tema, fue gobernador encargado de Casanare, no sé si ustedes recuerdan que estuvo en ese cargo unos meses,
y que ese sí está comprobado que ha perseguido...
él, digamos que está en el corazón,
y siniestra, ¿no?
En el corazón de esto, cuando él estuvo en ese cargo... 2 días antes de que hubiera unas elecciones para nombrar elegir popularmente su reemplazo, sacó una serie de condecoraciones. De esas condecoraciones que tienen los departamentos, los municipios, que no suelen ser muy importantes para los civiles, pero que para los policías y los militares sí, porque entran a su hoja de vida y son tenidas en cuenta para sus ascensos. Condecoró a varios policías, solo a un general. ¿Adivinen a qué general?
Palomino.
Nieto. El comandante de hoy. ¿Por qué aprovechó él su cuarto de hora como gobernador, el coronel Castellanos, para dar una serie de condecoraciones y condecorar a un general que no estaba en el Casanare, que no tenía nada que ver? 2013, junio. Si quieren pueden mirar en La Silla Vacía, ahí está. 2013, junio. Exactamente, decreto es de junio 14 de 2013. las elecciones fueron el 16. Que esto, como les digo, no tiene ninguna importancia, pero lo curioso es que además el general Nieto nunca ha trabajado en el Casanare, no es que tenga ya un vínculo con el departamento, que diga, alguna lógica.
Aquí lo saca la silla vacía, se llama Los escándalos de la policía en la era Palomino, y lo primero que plantea es, uno, la comunidad del anillo, que como para recordarle un poco también a los oyentes de qué se trata esto, fue una revelación inicial de Noticias 1 en el año 2014, cuando 10 oficiales de la policía cuentan cómo operaba esa red en cabeza del coronel retirado Gerson Yair Castellanos, que por eso digo yo, es comprobado, pues ya que Castellanos era el que se encargaba de reclutar cadetes de la escuela y pagarles por tener sexo.
Sí, este es el que yo estaba hablando, solo por recuerdo, fue gobernador encargado que le dio esa condecoración al desde hoy comandante, director general de la policía.
Pero cuando usted dice eso, ¿está planteando algún tipo de duda en el caso de Nieto o qué? ¿Por qué lo está planteando?
Lo que estoy planteando es que, dado que, como planteaba la senadora, necesitamos hacer claridad de una serie de cosas, de relaciones internas, de relaciones de poder, de decisiones que se han tomado tanto por el alto gobierno como internamente por la policía, como el retiro de la general Bustos. Hoy tenemos un nuevo director general de la policía, que uno esperaría que sea una persona, digamos, que traiga vientos de renovación, que no haga parte de ninguno de estos dos bandos que también ha documentado Caracol Radio, que según parece existen. Sin embargo, esto le da un elemento para creer que él tenía un vínculo cercano con una de las personas que estaba muy cercana al general Palomino y que está en el corazón del escándalo, porque la pregunta que se plantea uno como periodista es, el coronel retirado en ese entonces y gobernador encargado Castellanos, ¿por qué le otorga una condecoración a un general que no tiene ningún vínculo con ese departamento?
Pues
es la condecoración más importante del departamento.
Pero aún si es por sapo y lagarto,
como acaba de decir Diana.
Pues pregunto yo, ¿por qué un tipo que está...
plantea la pregunta, ¿por qué a él no?
Les pregunto, ¿por qué una persona que está encargado en un sitio, que es un coronel, va a condecorar a un general? A ver, ¿por qué?
Pero además es un general entre un cuerpo que hoy en día tiene 33 generales, no sé cuántos tenía en ese momento, pero ¿por qué a ese general y no a otro? ¿Por qué no al comandante, al director general del momento? Supone uno que hay algún tipo de relación de cercanía, más cuando este tipo de condecoraciones, reitero, que para un civil puede no tener mayor valor más allá del honorífico, sí lo tiene para un policía.
Entonces,
solo dejo planteada la
para hablar, pues, de que antes de entrar a hablar de qué es lo que hay que reformar y qué es esto, lo primero que se le pide a las autoridades es claridad en ese resumen que bien hace la silla vacía en este momento, que tiene que ver, uno, con Comunidad del Anillo, dos, por ejemplo, con el caso Gorgona, y ustedes lo recordarán, y aquí lo dice también la silla, noviembre del 14, luego del secuestro de Rubén Darío Alzate por el Frente 29 de las FARC. Ustedes recuerdan que quedó un teniente de la policía muerto y otros 6 patrulleros heridos.
En Gorgona, allá en la isla.
En Gorgona. En ese caso también faltan claridades. El otro es el de las carreteras, que aquí titulan de una manera, la Moni está pulpita. Ustedes recuerdan,
es que esto sí fue una revelaciones
de la FM ya enero de este año, en la que se habla de que la plática de las carreteras es prácticamente un cajero electrónico. El carrusel de reintegro es uno de los casos más graves, que lo contó Semana a principios del año, que involucra policías, abogados, juzgados y periodistas que en este momento están investigados por la fiscalía. El robo de las armas en Bogotá. Hace un gran recorrido la silla vacía por todos los escándalos que han ocurrido acá. Y el hasta ayer, el fallido ascenso del general Martínez, donde pues de alguna manera falta mucho por saberse, porque además no se entiende que se haya demorado tanto en tomar una decisión. Las golpizas del SMAT también. En fin, demasiados escándalos en la era de un solo general, que invitaría uno a las autoridades a que haya claridad de esto antes de pensar en las reformas por venir. Porque mi pregunta para ustedes es, ¿sin estas claridades podemos reformar?
No, sobre todo, Diana, yo creo que esto no se le puede atribuir a un general, porque no es que el general haya ordenado todo eso, es la crisis dentro de la institución. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en la policía para que semejante desfile de cosas estén sucediendo? Pues, que un poco a mí, lo que más me ha dolido, digamos, de todo este escándalo, es el enorme daño que se crea a las instituciones, porque uno de los problemas de Colombia es la baja credibilidad de las instituciones frente a los ciudadanos. La policía y el ejército habían logrado logrado en los últimos años un posicionamiento muy importante de cercanía con los ciudadanos, de que se sintieran, ¿no?, respaldados por las Fuerzas Armadas colombianas. Esto que acaba de pasar, pues destruye cualquier credibilidad. O sea, hoy la manera como un ciudadano promedio ve la policía, pues a todas luces es, claro, un desastre.
Pero dos cosas. Digamos, ahí lo que afecta es que cuando no hay un liderazgo que ponga la cara para resolver los problemas, pues la cosa no funciona. Y ese es el problema que tenía el general Palomino. No que esos escándalos fueran propiciados por él o que él estuviera directamente involucrado. Eso es algo que determinarán las autoridades. Es que una persona cuestionada no tiene liderazgo para resolver esos problemas.
Claro, por eso pedía, lástima que no haya renunciado antes para dar ese liderazgo.
Porque seguían avanzando los problemas con esa debilidad, es muy difícil. Y lo otro de fondo es que, digamos, cuando esperamos respuestas, pues las respuestas hay que esperarlas de la institución competente, que es la Fiscalía, no de la policía internamente, porque justamente lo que hacía daño es que nadie creía que Palomino iba a liderar una investigación seria sobre estos temas cuando las investigaciones lo involucraban, y cuando en octubre del año pasado, por ejemplo, se reveló que unas personas de su círculo cercano fueron a presionar a un coronel para que cambiara una serie de versiones sobre sobre unas denuncias contra el propio Palomino. Entonces hay un tema institucional muy complicado que es lo que hacía absolutamente necesario la salida del general Palomino, independientemente de que fuese culpable o independientemente de que tuviera una relación con los hechos. Es que su falta de liderazgo y la incapacidad para resolver el tema estaba generando una sensación peor en la opinión pública, y es que él se ha convertido en el obstáculo para resolver los problemas.
Claro, yo creo que hay otro elemento que suma y que puede ayudar a responder un poco a la pregunta de la senadora, y es que también hay un problema no solo en la cúpula, digamos, en el liderazgo de la policía, sino también en un problema interno en el nivel ejecutivo y entre los patrulleros. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel patrullero que salió enmascarado hace pocos meses.
Las denuncias.
Haciendo unas denuncias que son básicamente, que tienen que ver con esa reforma del 93. Y es que esencialmente una de las cosas que hizo la reforma del 93 es que acabó eso que categoría que llamábamos agentes, que muchos no eran bachilleres, y los integró con lo que antes llamaban los suboficiales, uh-huh, el que se llama hoy en día nivel ejecutivo, en el cual ellos entran, toman unos cursos en las escuelas y después pasan a ser patrulleros. Al cabo de unos años tienen la expectativa de subir el escalafón siguiente, que ser subintendente, luego intendente, etcétera, etcétera. Esto no ha funcionado así en los últimos años. No. Los patrulleros se quedaron estancados como patrulleros, lo cual tiene una serie de implicaciones sobre sus ingresos y demás, y eso le ha quitado mucha fuerza, digamos, ha creado una crisis interna muy grande, que se suma a otro hecho, que es muy llamativo, y es que a partir de la necesidad que hay de pie de fuerza en todas las ciudades, ustedes oyen a todos los alcaldes siempre pidiendo más policías, ¿no? Sino ir a Alex Char, lo que pasaba aquí con Transmilenio, eso es permanente. La policía recibe una presión muy grande por tener esos policías, pero crear un policía con toda la formación que requiere de todo tipo, ¿no? Operativa, jurídica, además, entonces, pues requiere un tiempo. Entonces están haciendo cursos más cortos y bajando los estándares de ingreso a las escuelas.
Y hay una
Eso
cantidad
es lo que produce
hay
una, muchos escándalos.
Juan Esteban, en los procesos de selección. Claro, porque claro. Ahí es donde, digamos, gente muy buena que quiere entrar a la policía no logra entrar. Porque
acentos.
Dicen que hay... No, pues lo de los acentos ya lo decía Juan Esteban. El nivel ejecutivo se volvió absolutamente restrictivo y la mayoría se quedaron en el nivel bajo sin poder realizar la aspiración con la que uno entra en la policía, que está en una carrera.
Claro, que es una cosa motivacional importantísima, claro. Pero importantísima.
Y hay otra crisis que es en la práctica la que a mí me parece mucho más grave, y es la que tiene que ver con el hecho de que la policía y el cuerpo que desarrolla su actividad expone la vida en protección de los bienes y de la vida de los ciudadanos. En la mayoría de los casos, y me lo dijeron muchos de los comandantes de policía, coroneles, tenientes, es infructuosa esa labor. Ellos capturan los delincuentes y a los dos meses están otra vez afuera. Entonces la policía tiene estructuralmente un problema gravísimo donde le exigen, pero donde el marco jurídico que tienen para mostrar resultados es completamente ineficiente. Y a la policía se le carga la mano diciéndole que tiene que luchar contra la delincuencia. Los capturan, a los dos meses salen. Porque haciendo el estudio uno ve que jurídicamente, como el bien protegido la bicicleta, la chaqueta, los tenis, el celular, no es de un valor muy alto, los jueces consideran que el bien patrimonial no impone una medida de restricción a la libertad. Entonces imagínense lo que es en la práctica un policía que corre detrás de un delincuente, sí, que el delincuente lo amenaza con un arma, que lo trata de apuñalar para verlo a los dos meses otra vez en el mismo sitio y la gente indignada diciéndole usted se vendió porque el señor está en la calle, sin entender que la estructura judicial no le da la posibilidad a ese policía de restringirlo. Entonces muchos de los comandantes me decían esto estructuralmente es una locura. Lo hablé yo personalmente con el general Palomino diciéndole tenemos que reformar esto porque el tema de la reincidencia es uno de los temas más importantes.
Sí, pero ese es un tema, ese es un tema de fiscalía.
No, ni siquiera, Diana, no. No es de fiscalía, es por esto.
Toca un punto muy importante ahí. Ahí entra congestión, ahí entra hasta la forma como se hacen las capturas o no.
Ahí hay muchos factores.
Ahí hay muchos factores y es un factor que nos lleva al mismo punto de siempre.
Claro, que es la
reforma de la justicia.
La crisis de la que estamos hablando. Mire lo que está pasando. Aún una persona la capturan. Las noticias sobre el tema son innumerables. El 84% de los delitos los cometen los reincidentes. Y como la cuantía mínima es hasta 6 millones de pesos, si a usted le quitan una bicicleta, un reloj, una chaqueta, unos tenis, y para eso utilizan un arma blanca o una pistola...
¿Para qué, senador? Solo para aclarar.
Es que la cuantía...
define si es delito.
Establece la condición del delito. Cuando es de mayor cuantía, pues es más grave. No es lo mismo robarse una chocolatina.
Cuando es de menor cuantía, ¿qué pasa? Solo para que la gente sepa.
Que los jueces dicen, como es de menor cuantía, el bien jurídico protegido no es costoso, la persona no está atentando contra la sociedad de manera grave. Entonces lo dejan
en bagatela.
Claro, que es el que tiene que ver con los tenis, la chaqueta, pero es el que le genera al ciudadano la sensación de inseguridad. Yo le decía, mire, general Palomino, aquí hay un problema de reincidencia gravísimo que además le genera a usted una crisis interna porque el policía se siente incapaz de volver a corretear al mismo delincuente o termina haciéndose el de la vista gorda o participando casi que conniventemente con la corrupción.
Una de las propuestas que hacíamos
entonces a la cárcel ese, y al otro día se arma un debate por la congestión judicial.
Pero es que ese es un debate que entonces vale la pena plantear. Quiero, hacinamiento contra seguridad de la ciudadanía.
Yo quiero pedirles 5 minutos porque quiero escuchar a un panelista de Hora 20 que es Camilo Granada y tengo la suerte de que ha participado de las dos comisiones.
Sí, es un experto
que en el pasado se hicieron en la policía, precisamente para que Camilo nos cuente un poquito, primero de esa experiencia, segundo, ¿por qué qué funciona, qué no funciona, qué no debería hacer esta comisión, Camilo Granada, de cara a una situación tan delicada como la que tenemos en este momento? Camilo, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación, saludo a todos los panelistas y a la audiencia. A ver, yo creo que las lecciones aprendidas de las dos reformas en las cuales yo de alguna manera estuve involucrado tanto en el 93 como en el 2003 tienen que ver con un fondo, un elemento fundamental, y es cómo ejercer un control disciplinario efectivo y una transparencia efectiva en un cuerpo de policía que es tal vez uno de los más grandes del mundo y que tiene una jerarquía nacional, cosa que no ocurre casi que en ninguna otra parte del mundo. En Francia, en Colombia hoy en día hay 195 mil policías repartidos en 1 millón de kilómetros cuadrados, en 1000 municipios, en todos los temas de orden público que conocemos. En Francia, para poner un ejemplo, solo hay 164 mil policías en la mitad del territorio. En España hay 150 mil y están repartidos en dos cuerpos, la Guardia Civil, que es militarizada, y la Policía Nacional, que es estrictamente civil. Entonces nosotros tenemos un cuerpo de policía muy sui generis en el mundo,
sí,
que amerita una estructura de control y de organización muy importante en todos los aspectos, en la parte de política pública, que debe estar a cargo del Ministerio de Defensa, y yo creo que hay un problema ahí de fondo en el control que ejerce y el direccionamiento que ejerce el Ministerio de Defensa en los temas de policía. Por una parte. Segundo, en el tema puramente disciplinario, y vuelvo al tema de la reforma del 93.
Que esa fue la que quitó el control de la figura del alto comisionado.
Exacto, en el 93 se creó una figura de un control disciplinario civil externo a la Policía Nacional, que era el comisionado de paz. Quien fue inicialmente nombrado en ese cargo fue el doctor Salamanca, que después fue vicefiscal general de la Nación. Esa figura fue disecada hasta ser prácticamente desechada en el gobierno subsiguiente bajo la administración general del general Zapata, Y ahí se perdió buena parte de todo lo logrado en términos de separar quién ejerce el control y quién ejerce el mando.
¿Y por qué fracasó fracasó esa figura? Es muy importante saber porque, digamos que suponemos nosotros que esta nueva comisión en las recomendaciones establecerá la creación de una figura de control disciplinario.
Es central en cualquier recomendación de la policía hacia adelante. La figura fracasó, para ser muy franco, porque de la Policía Nacional para aceptar una figura de una persona que era totalmente civil, totalmente ajena al cuerpo de policía, a que ejerciera esos controles. Ustedes han visto todas las películas de policías americanas y siempre aparecen unos señores que se llaman asuntos internos.
Sí, asuntos internos.
Sí,
que les da miedo.
Esos tipos de asuntos.
Camilo, voy a mejorar la llamada a un teléfono fijo porque se está cortando la llamada y es muy interesante escucharlo. Ya lo vamos a volver a llamar. Pero aprovecho precisamente para eso. Cuando uno habla de que hoy no hay controles internos en la policía o que esos controles internos no están funcionando, ¿En dónde debería quedar entonces la figura del control?
En una persona que sea ajena para que no sea sujeto de las presiones de quienes con un rango mayor pueden indicarle cómo debe fallar un asunto disciplinario, que era
entonces,
lo que sucedía.
Entonces, en esta misma que acaba de plantear Camilo, que es en la de un alto comisionado, una figura civil externa que pudiera establecer.
Eso es, es que a mover muy poco viable mientras la policía esté en el Ministerio de Defensa.
No, es que
A ver, explíqueme cuál es el argumento suyo para que la policía no esté en el Ministerio de Defensa.
Porque es que las Fuerzas Armadas tienen una relación jerárquica muy fuerte y tienen un estatuto especial para vigilarse y tienen todo un código penal militar para examinar sus delitos. Ese tipo de figuras que están dentro, digamos, la institucionalidad castrense, no se aplican a una policía que debe ser un cuerpo civil. Pero entonces, si están en las Fuerzas Armadas, si hace parte del Ministerio de Defensa, es imposible aplicar eso. Digamos, hay un problema estructural que siempre va a terminar en
sí,
esa situación.
Camilo Granada, recupero la llamada con usted. Entonces, ¿por qué razón no funcionó? ¿Por qué se diseca la figura de ese civil externo como control, como figura disciplinaria en la policía?
Yo creo que tiene que ver con lo que estaban diciendo los otros panelistas hace un momento, y es una resistencia por parte de los altos directivos de la Policía Nacional a que hubiera una figura totalmente externa de un civil que se suponía entonces estaba demasiado sesgado y que no entendía las complejidades de la disciplina policial, y eso fue lo que terminó llevando a que se reinstituyera la figura del inspector general de la policía como en cabeza de un general de la fuerza. Y entonces volvimos al esquema en el cual efectivamente los que hacen la inspección controlan en algunos casos a sus propios superiores y de quienes va a depender el ascenso de los mismos. Vuelvo y me explico rápidamente. Ustedes terminan teniendo una persona que está dependiendo de la inspección general, por decir algo, que es un teniente y a su vez está verificando lo que hace el capitán o el mayor, que son sus superiores, y que cuando él salga de la inspección general, como no está de carrera en la inspección general, sí, va a volver al cuerpo de vigilancia y entonces va a depender de esos mayores y de esos capitanes. Entonces se cuida mucho en no ir a molestar a su superior haciéndole una investigación incómoda, porque su futuro de carrera depende de él. Entonces ahí hay un segundo frente importantísimo de trabajo en términos de, uno, el tema de la política pública alrededor de la Policía Nacional.
Que usted considera que debe mantenerse en el ministerio,
por el ministro.
¿Y la segunda?
El segundo es el tema del control interno, que debe estar en cabeza, si no de un civil, como se propuso en el 93, de un cuerpo separado. Ahí sí es cierto otra vez, como los asuntos internos de los que hablábamos hace un momento, que hacen carrera independiente. Y su máximo grado es lograr ser inspector general de la policía, pero ellos nunca van a estar en vigilancia. Eso les garantiza la independencia necesaria para ejercer ese control. Esa sería una segunda opción, que fue la opción que se propuso en el 2003, que no fue acogida y no se llevó nunca a proyecto de ley, porque las circunstancias políticas no se dieron. El tercer frente, que es muy importante en esto y tiene que ver precisamente con los temas de corrupción, de uso de los recursos, etcétera, etcétera, es el manejo de los recursos. En una institución que tiene 195 mil hombres, es la empresa seguramente más grande de Colombia.
Sí.
Por su personal, por entonces hay que comprar los carros, hay que comprar los, las motos, hay que comprar la gasolina, hay que comprar los uniformes. Todo eso que implica la logística administrativa de una empresa de ese tamaño requiere un profesionalismo enorme, en el cual todavía estamos otra vez bajo el problema de la disciplina y del control jerárquico. Necesitamos revisar para mejorar.
Porque Camilo, no una última pregunta suficiente. Para preguntarle a los panelistas qué opinan de esto que han escuchado. Frente a todos estos escándalos que han ocurrido, frente a la división interna que hay en la policía, pues que obviamente quedó claro que hay dos bandos, uno detrás de cobrarle al otro sus pecados, ¿usted cree que la comisión tiene algún tipo de papel o no? La comisión, sí.
Yo como espero que la tercera sea la vencida. Afortunadamente, de pronto, gracias a que yo no estoy en esa tercera, es que va a dar a luz y va a tener resultados. Pero la verdad es que yo sí creo que, porque se requiere una reforma estructural pensada en la policía que necesitamos, en cómo ayudamos a la policía a que cumpla mejor su labor, a que mantenga la confianza de la ciudadanía, que es fundamental, porque esos hombres y esas mujeres están poniendo el pecho por nosotros, hay que ayudarlos a que puedan mantener esta confianza. Yo creo que hay que hacer unas revisiones y unas reformas estructurales para la Policía Nacional, y en buena hora, creo yo, a pesar de las críticas que se están haciendo, el gobierno ha tomado la idea de no hacer una nueva comisión de investigación. Eso no es la función de una comisión de civiles. Es hacer una, pensar y proyectar unas reformas para que la policía realmente pueda gerenciarse, controlarse y ser eficiente y contar con la confianza ciudadana que requiere el país.
Gracias, es Camilo Granada. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema, Juan Esteban Lego?
Pues yo realmente creo que, más allá del tema coyuntural que mencionaba Juan Fernando, que creo que es muy importante y sin duda alguna tenemos que aclarar todas estas cosas que hemos hablado, todas las dudas que plantea la senadora Paloma, pues yo creo que sí se requiere entender por qué está pasando esto de fondo, como lo planteamos, el tema del liderazgo o el tema de la falta de ascensos desde abajo, y hacer una reforma grande. Yo creo que además, si se viene en principio un periodo que algunos llaman paz, otros posconflicto, otros posacuerdo, como lo se quiera llamar, y va a cambiar un poco la dinámica y la lógica de para qué tenemos una policía.
¿Cuáles deberían ser los cambios que deben hacerse al interior, no?
Claro, que hay que cambiar en la policía. Digamos, hoy en día tenemos una dirección o hemos tenido las policías contra guerrillas que son muy importantes dentro de la policía, que han recibido buena parte del entrenamiento, de la financiación. Eso ya no debería existir en principio, o deberían mutarse a otra cosa. Digamos, hay una serie de preguntas. Una duda que quedaba de lo que contaba, decía también el doctor Londoño, es: ¿deberíamos tener una policía municipal en los municipios, o por lo menos distrital en las ciudades grandes,
no,
o distrital o municipal?
Pero sí, digamos, aclarar el tema de la relación entre la autoridad civil y política y la autoridad policial, porque este esquema dual no permite que...
Claro, pero es difícil entender cómo funcionaría si hay una cadena de mando jerárquica interna. Mantenemos el problema, es difícil de solucionar si no se dan respuestas de ese estilo. Yo solo estoy planteando las preguntas que alrededor de lo cual yo creo que seguramente va a girar lo que haga la comisión.
Sí, sin embargo, yo sigo preguntando sobre de qué manera se sortea la crisis de unidad y de credibilidad al interior de la policía sin como condición previa para cualquier tipo de recomendación en una reforma a la institución.
Yo no sé si tiene que ser previa a la recomendación o paralela y previa a su implementación, seguramente. Uh-huh. Digamos, la comisión puede ir trabajando hacia el futuro, hacia dónde vamos. Yo no me acuerdo exactamente las cifras, no sé si alguien las tiene en la cabeza, pero del tamaño de la purga que hubo en ese momento del 93 de Rosa José Serrano, no me acuerdo las cifras, pero fue el 40%, unas cifras de ese estilo.
La única que se ha hecho, sí.
Claro, yo no sé si eso es lo que tenemos que volver a hacer ahora.
Una gran infiltración del narcotráfico, recuerden,
enorme,
en la policía, entonces había que hacer una decisión de fondo. Por eso es muy importante ubicarnos en el contexto. El contexto es que, de cara a ese proceso de construcción de paz que llaman algunos posconflicto, vamos a necesitar una mejor policía, porque hay que atender todos los retos de seguridad ciudadana. En la medida en que la amenaza no va a ser ya la presencia de una guerrilla, necesitamos un cuerpo civil más fuerte, más capaz, más profesional, con mejor inteligencia y, por supuesto, con mayor capacidad de relacionarse con la ciudadanía y con las autoridades políticas locales. Yo personalmente creo, voy a hacer mi propuesta, que la policía no debe ir al Ministerio del Interior. porque el Ministerio del Interior en Colombia tiene una función política que no tienen los otros ministerios del interior en la región. El Ministerio del Interior de Colombia es más lo que se llamaría en otros sitios un ministerio de la presidencia, que se encarga de la política y las relaciones políticas. Pero como vamos a tener un ministerio del posconflicto, que es un ministerio, digamos, de una transición, yo creo que ahí debería estar ubicada la policía durante el tiempo de la transición de la construcción de paz, para hacer una transición hacia un cuerpo mucho más civil, más conectado con las autoridades locales, más conectados con la ciudadanía, y sobre todo que los ciudadanos también se empoderen de la relación con la policía, porque la policía es en muchos casos el cuerpo más cercano a los ciudadanos. Y nosotros hemos hecho cosas importantes. Mire, en los estudios de Latinobarómetro, por ejemplo, la policía de Colombia siempre está por encima del promedio regional. Ha estado alrededor del 45% promedio. En América Latina la imagen de la policía está alrededor del 35%. Entonces tenemos que preservar las cosas buenas y atender los retos que vienen.
Pero mire, Diana, yo quería decir una cosa.
Porque vamos al boletín de noticias. Sí.
Vea, mi teoría de la conspiración pues sonaba muy conspirativa, pero ahora yo oyendo todo ya no me parece ni tan conspirativa, porque aquí encontré en el tiempo, el 27 de enero del 2015 se abre el debate sobre la posibilidad de que SFARC integre en la policía rural, y el presidente Santos habla de la...
La crisis que se evidencia no tiene nada que ver con el posconflicto. Es decir, tiene que adecuarse para ciertas cosas. Pero con o sin posconflicto, la crisis lo que dice es que hay que reformar.
Es el tema coyuntural.
Entonces, yo no pienso que deba ser lo urgente mirar a quién se la adscribimos, sino resolver temas estructurales como el que
mencionaba.
Como
el del Código de Policía.
Eso lo va a resolver
como
la
lo del
Fiscalía
Código de Policía
a través de las investigaciones.
No. Es que el
ahí
problema
estaba
es la
diciendo
falta
el doctor Granada,
de la Fiscalía, de la Policía para poder actuar frente
reforma.
A la...
Hacer y obligar a que una persona civil que no dependa de la injerencia de un superior jerárquico en una estructura donde las órdenes se dan y se cumplen, pueda vigilarlos y tomar decisiones que no tenga ninguna injerencia con su propia posibilidad de ascender en una carrera. Eso es lógico y ese es uno de los temas. El otro es el de la sola motivación en su parte misional, que ya lo mencionamos.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.